Vamos a saludar a la doctora Diana Agudelo. Ella es terapeuta respiratoria, además es la creadora de la terapia rinofototerapia rinosinusal y la conocemos en las redes sociales como la Doc Moquitos. A la doctora Diana la hemos traído ya aquí a Salud y Algo Más, y sobre todo ahorita que los niños ya todos podríamos decir que están de regreso a clases, muchos dicen los papás, no, es que el niño en vacaciones estaba bien y ahora le dio gripa. Doctora Diana, bienvenida al programa, ¿cómo me le ha ido?
Muy buenas tardes, Carolina y Camila, gracias nuevamente por invitarme y qué honor estar nuevamente aquí en el programa.
Bueno, doctora, a ver, le voy a empezar a preguntar, ¿por qué es que los muchachitos, precisamente uno regresa de vacaciones y los pobres chiquitines les entra la gripa? Uno, porque emocionalmente no quieren regresar de vacaciones, o porque encuentran otro amiguito en el colegio que tiene gripa y se les pega. Porque usted sabe que la gripa tiene una carga emocional bastante fuerte.
Sí, claro que sí, pero partamos por algo. Partamos por una cosa que es el principio más básico. ¿Los mocos son malos o son buenos? Son importantes. En nuestro organismo son nuestro mecanismo de defensa, ¿cierto? Entonces, desde ahí tenemos que quitar como ese mito de decir, tenemos mocos, ya es el terror. No, porque todo el mundo dice, vuelta al colegio, los mocos, los resfriados, la tos. Pero debemos de tener en cuenta eso. O sea, muchos factores, como tú dices, emocionales y todo lo que viene. Y entonces es un niño, o sea, vienen de vacaciones, los niños estamos en un ambiente hermético, por decirlo así, están en casa, sin factores ambientales, y regresan al colegio primero, factor emocional, vuelven llorando, los niños pequeños. Cuando uno llora, ¿qué pasa? ¿Tenemos mocos o no? Es nuestro mecanismo tradicional. Entonces partamos desde algo que no siempre veámoslo como una enfermedad, sino que veámoslo como también nuestro mecanismo de defensa, pero cómo saberlos tratar y en qué momentos es detectar. ¿Es un resfriado? ¿Es un virus? ¿Es bacteriano? ¿Y en qué momento debemos de correr realmente a un cuarto de urgencias? ¿Y cómo podemos nosotros manejarlo en casa? Que eso es lo que estamos aquí hoy en este programa para enseñarle a toda nuestra audiencia cómo hacer con nuestros tips y evitar esas recaídas, y pues que los niños obviamente falten a clases, porque imagínate, es el terror de uno decir, llegó un día, entró dos días a clases y ya faltan dos semanas a clases porque están encerrados en casa. Eso no queremos nosotros.
Doctora, y en ese campo, entonces, ¿cuándo no deberíamos mandar al niño al colegio? ¿Cuándo deberíamos decir como padres, no, hoy sí se queda en casa?
Bueno, primero, el primer factor que uno diga, se debe quedar en casa nuestro hijo, es que tenga fiebre. Claro, ahí está, fiebre, malestar general, eso signo de que hay un cuadro viral. Primero, los cuadros virales son muy normales, cuando pues los niños, o sea, y las exposiciones, sobre todo que estamos en lluvias, bueno, todo depende de la región donde estén, o sea, por ejemplo, en nuestra región Colombia, estamos nuevamente con lluvias, entonces está la lluvia, está el clima cálido, pero también en otros países están en invierno y en otros están en verano. Entonces tenemos que saber detectar en qué momento estamos nosotros. Primero, si hay fiebre, si hay un cuadro de fiebre, por favor, papás, ahí sí decir no lo mandamos. Pero si no hay fiebre, es un cuadro de solo moquitos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, lo que más nos enseña a nosotros, los que nos dicen nuestros pediatras, nuestros médicos, es la limpieza, la higiene nasal adecuada. ¿Por medio de qué? Los lavados nasales, empezar también lavados nasales con solución salina, solución a base de agua de mar, solución sprays nasales, los sprays nasales que también son a base de solución salina o a base de agua de mar, y sobre todo en niños que no saben sonarse la nariz, los aspiradores nasales, sean eléctricos o sean manuales.
Doctora Diana, cuando uno ve, por ejemplo, que el niño llega con esos mocos o que llega con la maluquera porque ya empieza, mamá, es que me estoy sintiendo un poquito mal, estoy teniendo algunos síntomas que, por ejemplo, estamos mencionando aquí, ¿qué es el primer paso que debemos hacer? ¿De una vez decirle que no vaya al colegio o empezar a darle, por ejemplo, el menjurje de la abuelita de la miel con el limón, o qué se debe hacer?
Bueno, es que el problema de dar el menjurje, o como dices tú, con la naranja, la cebolla, empezar a poner difusores, las vaporizaciones, el problema de eso es que de pronto lo que podemos hacer es complicar. Entonces vas a pasar de un simple moquito que posiblemente haya sido por una reacción tal vez alérgica. Uno, bueno, miremos, nuestro hijo lloró, no lloró cuando entró a clase, salió llorando, cómo estuvo emocionalmente, como tú lo mencionaste al inicio, que eso es un factor importante, que también inclusive emocionalmente puede haber fiebres emocionales. Entonces allí también tenemos que descubrir por dónde puede ser el cuadro. Dos, ver a qué factores exponenciales estuvo mi hijo, factores ambientales. Uno, mi hijo estudia en un ambiente, digamos, en un ambiente donde hay areneros, donde hay, es un ambiente libre, es un ambiente, digamos, donde hay mucho guaduales o tierra. Entonces también tenemos que mirar eso porque puede haber un factor alergeno allí, que es muy normal en los niños. Tres, con qué está trabajando los niños. Entonces, digamos, en casa nunca ha trabajado con materiales, hablemos de niños pequeños, y empiezan a trabajar con pinturas, con escarcha, con aserrín, pues eso le va a generar al niño algo en sus mucosas que definitivamente lo va a poner a estornudar. Entonces, esos son factores que uno dice, bueno, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, una buena higiene nasal, hagámosle un lavado nasal cuando lleguen a casa. Eso es lo que primero tenemos que empezar a hacer todas las mamás ahora. Lavados nasales ¿con qué? Con solución salina, ya sea con jeringa. Pero la jeringa, si lo van a hacer con solución salina, sea con uno, máximo 12C. Y yo les doy un tip. Cuando pone la jeringa, la solución salina debe ser tibiecita. Nunca pongan solución salina fría. Y la cabecita mirando hacia abajo. Es supremamente importante fijarse si su hijo se suena la nariz. Si se suena la nariz, excelente. Y hay un tip espectacular que les voy a enseñar a todos ustedes, que creo que ya lo hemos hablado en los diferentes programas, que es sonarse la nariz desde los pómulos, desde los cacheticos, desde sonarse allí, apretar, no apretar la nariz como tal, porque nosotros apretamos la nariz y suena como una trompeta, como un elefante. ¿No les ha pasado a ustedes?
Claro, sí.
Y cuando pasa eso, resulta que el aire, la presión se va hacia el oído. Y entonces por eso dicen muchas personas, uy, me dolió el oído, algo pasó. Entonces desde ese punto tenemos como que aprender a manejar bien ese soplido nasal. Segundo, entonces, bueno, si mi hijo no se suena la nariz, pues compremos un aspirador nasal espectacular en las farmacias, corramos. En todas partes venden aspiradores nasales, inclusive, por ejemplo, hablamos de Colombia, en las pañaleras donde venden todo para bebés, ahí venden todo, eso es, todos son herramientas que podemos conseguir económicas desde muy precios muy bajos hasta precios altos. Todo depende del gusto y también depende mucho de cómo yo pueda hacerlo en casa. Listo, entonces eso, partamos desde eso. Hagamos una higiene nasal, un buen lavado nasal, sea con jeringa, solución salina, o sea con dispositivos de lavados nasales que se consiguen también en farmacias. Eso es lo más importante que debemos de tener todos en casa. Como lavarnos los dientes. Nosotros nos lavamos los dientes todos los días, ¿cierto? Porque nuestra boca, pues sí, comemos y nos da. Pero la nariz es qué, es nuestro filtro para todo. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a enseñarle a mi hijo a hacer una higiene nasal y desde ahí evitar tantas recaídas, desde lo más básico.
Claro, doctora, ¿de qué depende que haya niños en el salón? Si hay una virosis en el salón, supongámoslo, ¿de qué depende que unos niños todos se enfermen y otros, o sea, una parte del grupo se enferme y otra parte del grupo no, si todos tienen la misma edad y todos están asistiendo y cogiendo los colores, los juguetes, todos exactamente lo mismo? ¿Por qué unos son más propensos que los otros?
El sistema inmunológico. Uno es el sistema inmunológico y otro también entra la parte alimenticia. ¿Cómo se basa mi alimentación diaria? Por ejemplo, lo que siempre hemos escuchado, la base es los lácteos. Si nuestra base, nuestra alimentación y lo que le mandamos en la lonchera a nuestros hijos es todos los lácteos, pues al consumir lácteos todos los días voy a subir los niveles de histamina, que también generan más alergia o más rinitis, más moquitos. Entonces, una sugerencia, por ejemplo, para empezar en las loncheras, no mandemos tantos yogures todos los días, no mandemos leches todos los días. Si vamos a mandar un yogur, puede que sea un yogur hoy, en dos días nuevamente, y no sea una alimentación basada en alimentos que generen altos niveles de histamina, o también que le mandan a veces, como se dice, chucherías o mucha comida chatarra, que eso también se manda mucho. Entonces, eso, si tú te pones a mirar qué niños, o sea, depende cómo es la alimentación, hay niños que tienen una alimentación más básica, hay otros que tienen una alimentación más base en alimentos que son más tradicionales, y eso también puede estar detonando en ese proceso inflamatorio, que lo podemos llamar así. Entonces, y también pues la parte inmunológica, ¿qué les recomiendo? Buenos probióticos, reforcemos ese sistema inmunológico, el sistema de la parte de defensas, los probióticos que son lo mejor que uno los puede conseguir en el mercado. Entonces, desde ahí empezar a reforzar a mi hijo y la alimentación. Ojo con los alimentos chatarras, que eso sí definitivamente,
terrible.
No tantas papitas empaquetados, jugos de cajita.
Dianita, mira, nos pregunta Diego, si al sonarse bastante seguida la nariz con papel, ¿es verdad que se puede afectar la piel? Sobre todo en los niños que tienen esa piel tan bonita.
Es depende también del papel con la que tú, con lo que tú lo manejes. O sea, por ejemplo, también debemos de mirar los factores irritantes. Si uno, no con tanto pañito húmedo, los pañitos húmedos, hay ciertos pañitos húmedos que tienen más carga de alcohol y eso obviamente puede irritar la piel. Hay papel en seco que es mucho mejor. Les digo algo, yo preferiblemente recomiendo con los pacientes el soplido nasal con clines secos. Pero clines, hay unos clines que son clines antigripales, que son más básicos, que son más indicados, porque son más suaves. Inclusive los que yo uso en consulta son especiales, pero sí tengan mucho cuidado con los pañitos húmedos. ¿Por qué los pañitos húmedos? Nuestra mucosa es húmeda y los pañitos húmedos son obviamente húmedos, como su nombre lo dice, y me va a sobrehidratar la mucosa y el olor puede causar irritación también allí y me puede hiperproducir también secreción. Ojo también, tampoco podemos abusar de los lavados nasales. El abuso de los lavados nasales o el abuso de la higiene nasal también puede llegar a tener una contraindicación de producir más mucosidad. Entonces, como todo lo dice, tenemos que hacerlo, digamos, una higiene diaria, una o dos veces al día. Importante.
Doctora, mire que me causa curiosidad porque cuando yo iba al colegio, pues el colegio tenía como su respectiva enfermería, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué tan confiable deben ser estas enfermerías? ¿Ellos mismos le dirían a los padres, es mejor que mañana su hijo no venga, por favor llévelo al médico? ¿Hay que escucharlos a ellos también? ¿O cómo funciona esto? Si usted ve a su hijo con fiebre, de una lo lleva al médico.
Son súper confiables, ¿sabes? Pues la verdad que te doy una experiencia personal. O sea, por ejemplo, la enfermería del colegio de mis hijas es tan confiable que, por ejemplo, ven los síntomas, si ven una fiebre, está la doctora, por eso son expertos aquí que están, les pueden dar su Tylenol, bueno, su acetaminofén por lo general, que es el tradicional, o en ciertos casos, cuando ya ven que una fiebre se pasa de 38, 39 grados y el niño tiene, como lo decimos nosotros tradicionalmente, el quiebrahuesos, pues ese chiquitín debe irse inmediatamente para casa, ¿cierto? Pero si es una fiebre que es momentánea, como yo les decía al inicio, hay fiebres emocionales. Por ejemplo, mi hija pequeña tiende a ser fiebre emocional. Cuando hay algo que viene, que se aproxima, le da fiebre. Y a las tres horas se le quita. Pero no todos reaccionan iguales. Entonces nosotros tenemos también que conocer eso. Pero ojo, también te voy a, aquí ya que hablando de fiebre, hablando de esto, el color de los mocos, ¿qué les parece? ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? Porque siempre dicen, ¿el moco verde es moco ya de infección?
Ay, sí.
¿O es moco que tenemos que mirar? Porque cuando hay moco con verde, con fiebre, sí es de una infección o con malestar general. Pero hay mocos verdosos que aparecen de repente, que digamos el niño amaneció en la mañana y estornudó y le salió el moco así como espeso, como un slime. Lo quiero decirlo así como muy, como, sí, como no lo imaginemos nosotros, porque es que se deben de ver. Y ese moco no es un moco que debe alertarnos, porque a veces son que están allí acumulados de tiempo atrás, o también son procesos gastrointestinales como un reflujo gastroesofágico que también puede estar alterando la inflamación de mucosas y eso también puede estar allí afectando.
Estamos hablando con la doctora Diana Agudelo sobre la gripa en niños, sobre todo ahora que regresan al colegio. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos en Salud y Algo Más. 30 de la tarde y estamos con la doctora Diana Agudelo hablando de la gripa en los niños, sobre todo en la época escolar, y estábamos hablando del color de los mocos, doctora, que esto tiene algo que decirle también a los papás y a los mismos niños y a los profesores y a todo el entorno de los niños. ¿Cómo es que estaba funcionando más o menos?
Claro que sí, nuevamente entonces vamos a repetirlo. Recuerden que el color, no, el color verdoso amarilloso de siempre no es un color que nos va a decir es antibiótico. Además, ojo, que eso también debe tener, eso lo debe determinar el pediatra de ustedes de cabecera y no automedicar. Eso sí, por favor, ahorita papás, nada de automedicar a sus hijos y no, y un error muy grande que sí les voy a pedir, que no empecemos a usar ungüentos, olores fuertes, que las cremas en el pecho, que olor, digamos, mentolados, olor a tomillo, porque hay muchas cosas que nos están vendiendo ahora en el mercado, e inclusive difusores de aire. ¿Qué puede pasar con eso? En el momento puede ayudar, y por ejemplo, todos esos mentolados y esas cosas, pero si ustedes lo empiezan a usar rutinariamente, eso puede también debilitar lo que son los cilios y las mucosas respiratorias, y en su momento van a hiperproducir más secreciones. Entonces, esa recomendación sí es muy importante, porque ahora como salen tantas cosas en el mercado, pero tantas cosas que dicen, eviten los eviten las gripas, los mocos, la tos en sus hijos, y nosotros vamos a inventar. Y como yo tengo un dicho con todos mis pacientes, entre menos es más desde el proceso terapéutico. Entonces, es importante como empezar a mirar esa parte, ¿sí? Como no empezar a poner más cosas. Dos, recuerden el color de los moquitos, pues eso, esa parte, si es acompañado, si es un cuadro de fiebre más de 37, 38, 39 grados, y el moco, claro, es un verde, como un verde clarito, como un verde, puede ser un moco de infección. Pero si su hijo no le baja la fiebre, digamos, con los acetaminofén tradicionales, cuando la fiebre cede, baja y sube, son cuadros virales de 3, 5, 7 días, que en esos cuadros virales sí es muy importante uno tener, que es la clave, paciencia, definitivamente. Hidratar, recomiendo mucho dar suero, por ejemplo, cuando empieza el primer cuadro de fiebre, cuando empieza el primer cuadro de moquitos, hidratación, suero oral, eso es clave, porque si ponemos medios físicos cuando hay fiebre, también podemos deshidratar mucho el organismo, por lo que tenemos que hacer es hidratar. Segundo, lo que habíamos hablado ahorita, la higiene nasal adecuada, con solución salina, o con dispositivos que son de lavados nasales, que los venden en el mercado, base de solución salina con bicarbonato de sodio, o sprays nasales, no abusar de ellos, no hacer lavados nasales más de 3-5 veces al día, sino que con una o dos veces al día de un buen lavado nasal, dos veces por cada fosa nasal, de 3 a 5 cc de jeringa, y la solución salina, ojalá que debe ser tibiecita, no sacada de la nevera, porque sacada de la nevera, lo que hacemos con el solución salina fría, podemos aumentar la inflamación en las mucosas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Si nuestro hijo no se sabe sonar la nariz, conseguir un aspirador nasal. Aspiradores nasales, papás, no se bloqueen su cabecita, que no los venden, los venden en el mercado desde muy económicos hasta demasiado costosos, pero todo depende también de cómo yo lo hago, la técnica, porque hasta el más económico puede ser muy efectivo para ustedes. Entonces es importante como conocer eso, saber cuál soplido nasal y los alimentos. Acuérdense de no, por ejemplo, los lácteos, no enviar muchas cosas a base de lácteos todos los días, no tantos yogures, no tantos leche, no tanto todo leche de vaca, leche de almendras o leche de soya es importante, leche de coco, leche de avena, combinar, no dar muchos dulces, no dar empaquetados y no, o sea, ultraprocesados enviar en nuestras loncheras, porque eso también depende mucho el sistema inmunológico y la inflamación que también nos puede provocar en nuestro organismo.
Doctora Diana, antes de despedirla le quiero preguntar por lo que deben hacer los hermanitos y también los papás del niño, porque si ya un niño llega con gripa a la casa, es un poquito complicado pues que el hermanito no se contagie. ¿Qué se le podría decir a los padres para que tengan en cuenta, el niño se debe aislar o definitivamente hay que generar inmunidad?
Me encanta esta pregunta que tú me estás diciendo, porque yo soy muy pro, o sea, obviamente tenemos que saber si realmente viene o son los, como habíamos hablado ahora, si son los mocos viniendo con una fiebre, pues sí puede ser algo contagioso, tal vez evitar y no, pues no aislarlos completamente, pero pues sí un poco. Pero si ya son moquitos que vienen regulando y que en casa, por lo general, el bebé que es el bebé, el pequeño que está en casa. ¿Cómo se comunica un bebé? Llorando. Entonces tenemos que mirar cómo está, si el bebé también está llorando, está produciendo moquito, y el niño más grandecito también viene así emocionalmente. Un niño de 2, 3 años que acaba de salir de mi casa y lo estoy llevando al colegio, pues obviamente va a tener esa parte. Entonces hay que mirar si realmente es un cuadro contagioso o no, o es algo circunstancial, o es algo también ambiental. Y para terminar este tema, es importante saber que si estamos en un ambiente que de lluvias, pues la humedad se ha incrementado. Y si mi casa, y en mi casa todos coincidimos, papá, mamá, la nana, abuelitos, todos están con resfriado o con moquitos o con tos, también puede ser el factor ambiental que la humedad esté incrementándose, que por lo general se incrementa en horas nocturnas. Entonces consigamos absorbentes de humedad para empezar a controlar la humedad y empezar a mirar este punto. Y todo eso lo vamos empezando a organizar y no simplemente decir, es que el hermano mayor le pegó los mocos al hermano menor. Yo soy muy pro y estoy muy en contra como en mucho de ese concepto, porque pues mis hijas se llevan 5 años y ambas son prematuras y siempre traté de mantenerlas juntas. Pero sí también emocionalmente puede causar un factor grande para los hermanitos esa separación, o decir, no los no puede tocar. Pero tenemos que descartar esa parte, si realmente hay una infección o no, es un moco, es un moquito pues que realmente es indefenso, que por lo general son mocos indefensos, que ya cuando usamos es que se nos complica todo.
Bueno, pues doctora Diana Agudelo, le queremos agradecer por haber estado aquí en Salud y Algo Más. Cuéntenos cuáles son sus redes sociales y dónde pueden pedirles cita a los pacientes o las mamás que quieran pedirle a los niños con usted.
Claro que sí, a ti, ¿verdad? A ustedes muchísimas gracias por nuevamente invitarme. Redes sociales, es muy fácil de conseguirme, Doc Moquitos. Así me pueden conseguir en Instagram, en YouTube. Y el teléfono, el WhatsApp, es 320-727-3558. Pero por las redes sociales yo pongo muchos tips, muchos videos. Entonces los invito para que vean esas redes, vean esos videos y les muestren a sus niños cómo aprender a sonarse la nariz. Porque allí tengo de todos los tips que pueden encontrar para ustedes.
Un amigo.